la segunda hora de este arranque de Tenerife. Si te incorporas con nosotros, debes saber que hemos seguido hablando de la posible apertura los domingos en Santa Cruz de los centros comerciales. Lo hemos hecho con el sector del taxi, con el sector de la restauración, a ver qué opinaban ellos, y la verdad es que se muestran bastante favorables a todo este asunto. Estamos impactados también con las manifestaciones hoy de una médico tinerfeña que se llama María, que nos ha contado hoy que por el miedo a las agresiones que sufren los médicos y los profesionales sanitarios en general, a veces han llegado a más cifras hasta en un 20 o 30% a dar bajas, sí, bajas laborales, a pesar de que saben que el paciente les está mintiendo, todo con el objetivo de evitar esas agresiones. Un tema que es bastante grave, del que hemos hablado también en la primera hora. Como también hemos hablado de la meteorología, del tiempo, es el gran protagonista, está en boca de todos. Seguro que has hablado esta mañana con el café en la mano, en el bar, de qué está pasando, por qué llueve tanto, lo que nos viene este fin de semana. Bueno, lo hemos hecho con Vicky Palma, la jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria, y también con David Suárez, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, que nos ha resumido el panorama para los próximos días.
Pues en Canarias el escenario que tenemos es también pues ya avisos que comienzan en la jornada de mañana, el miércoles, de nivel amarillo por viento y costero, y que ya pues para el jueves tenemos algún aviso de nivel naranja en zonas sobre todo de cumbres y orientadas hacia el norte de Tenerife, norte y oeste, y también en la zona oeste y cumbres de La Palma, aviso de nivel naranja por viento, racha máxima que puede pues superar los 90 kilómetros por hora.
Ojo, porque ya, todo el mundo está preguntando, ¿hay clases jueves y viernes? No ha dicho nada la Consejería de Educación al respecto. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, Tecnológica Santa Cruz se suspende en la capital tinerfeña, que los responsables de la Blue Trail, que se corría este fin de semana, pues están reevaluando la situación y viendo, y seguramente a lo largo de la mañana habrá una decisión sobre si se compite o no este fin de semana. Y, en fin, que todo está un poco pendiente de los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología. 11:07, venga, ¿no? Nos quedan 53 minutos de radio contigo por delante.
Talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura quedan las riendas cuando una noche de amor se...
Bueno, voy a situarme en Santa Cruz ahora porque quiero hablar de algunos temas que son actualidad con el concejal de Servicios Públicos y primer teniente de alcalde de la capital, que es Carlos Tarife. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Decía yo, Carlos, que hemos hablado de la primera hora de esta propuesta, el debate que está sobre la mesa de la apertura los domingos de las grandes centros comerciales en Santa Cruz y, bueno, la Sociedad de Desarrollo, con Carmen Pérez a la cabeza, que de momento va a convocar esa mesa del comercio para el próximo mes de mayo. Ustedes, el Partido Popular, han insistido en que es una medida muy necesaria, ¿verdad?
Bueno, la verdad que sí. Queremos convocar esa mesa de comercio para mes de mayo, no solamente para que el sector tenga un lugar de encuentro y de debate, sino también para que otras ciudades compartan con nosotros las experiencias que han tenido a la hora de abrir más domingos, ¿no? Yo es que, en fin, lo que tenemos que planificar es la ciudad que queremos de cara al futuro, ¿no? Hace algunos años, cualquier persona que un domingo se quisiera dar un baño en Santa Cruz de Tenerife, pues tenías el Parque Marítimo y tenías las Teresitas. Hoy se han incorporado dos puntos de baño más a la ciudad, como son Los Charcos y Valle Seco. En este mandato vamos a firmar ese convenio para unir la Plaza España con la Dársena de los Llanos y hacer allí una gran zona de esparcimiento, de ocio familiar, de lugares de encuentro, de restauración, en fin. Y luego también estamos caminando hacia otra gran zona de baño en el entorno de Añaza y Acorán, ¿no? Por lo tanto, Guillermo, yo casi la pregunta te la devuelvo. Yo creo que si más gente se nos va a quedar los domingos a disfrutar de la ciudad, pues seguramente vamos a necesitar, como tiene Las Palmas de Gran Canaria, más domingos para, evidentemente, que el sector comercio también se vea beneficiado, insisto, de esas decisiones personales, pero que tienen que ver con las cosas que se han hecho y se están haciendo y se van a hacer en Santa Cruz de Tenerife, y es que la gente los domingos prefiere quedarse a disfrutar de la capital.
Si es que estamos de acuerdo absolutamente. Si yo creo que todo eso va en consonancia con ser realmente la capital turística que Santa Cruz quiere y pretende ser, y claro. El ejemplo lo tenemos en Las Palmas de Gran Canaria. El tema es, el pequeño comercio está, en contra. Hay una posición frontal y lo hemos venido contando en los últimos meses. ¿Con esa convocatoria de la Mesa del Comercio puede haber algún tipo de acercamiento? Que no pase por abrir tres festivos más o tres domingos más al año, porque yo no creo que esa sea la solución. Es decir, hay que apostar porque, por lo menos durante la temporada de cruceros, el domingo Santa Cruzana ha sido abierta, Carlos. ¿Convenceremos al pequeño comercio? No, es la pregunta.
Mire, esto no es un tema de números, no es un tema de tres domingos más, de libertad total, es un modelo de ciudad. Desde mi punto de vista, es un modelo de ciudad el que tenemos que debatir en esa mesa de comercio, que además me parece un acierto. En el mes donde estamos celebrando pues otro cumpleaños más, Santa Cruz cumple cada año el 3 de mayo, pues hablemos de un tema tan importante como este. Y desde luego yo creo que lo que ha quedado son las posturas meridianamente claras. Desde el Partido Popular queremos ser una gran ciudad y por lo tanto eso lo tenemos pues más o menos contrastado con otros modelos similares a Santa Cruz de Tenerife, pues como puede ser Las Palmas de Gran Canaria, como puede ser Málaga. Lo que es bueno para la ciudad de lunes a sábado no puede ser malo los domingos y por lo tanto, bueno, habrá que hacer una reflexión y habrá que ir de la mano de todos los sectores. Aquí no se trata de dejar a nadie atrás, aquí no se trata de polemizar con ninguno de los sectores, pero desde luego lo que se trata es de mirar a la Santa Cruz del 2026 y sobre todo la que vamos a tener en los próximos años y establecer un plan de etapas para que la situación de los domingos mejore. Yo hay una pregunta que es verdad que los domingos sí tenemos un poco de bajón, pero aquella frase famosa, Guillermo, de Santa Cruz está muerta, es imposible divertirse, yo creo que eso ya ha pasado a la historia. En los últimos 2 años y medio le hemos dado una vuelta al calcetín completa y además con la colaboración, siempre lo diré, del actual presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Suárez, que sin ningún género de duda es quien ha abierto esa gran explanada de la Arsena de los Llanos para que por fin los chicharreros se puedan acercar mucho más.
Sí, pero si hay restauración y hay actividades, pero no hay dinamización comercial, es complicado que Santa Cruz deje estar muerta por lo menos los domingos en un sector tan importante de la ciudad como la zona de 3 de mayo, por ejemplo, ¿no? O sea, eso parece...
No, bueno, evidentemente si se tomara esa decisión de, mira, lo que tú acabas de decir, de abrir en temporada de cruceros, yo estoy seguro que no solo chicharreros, muchísimos tinerfeños verían a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife como un lugar para pasar un domingo en familia, para divertirse, para comprar, para gastronomía, etcétera, etcétera.
Carlos, hay otro asunto por el que quería preguntarte, y es el nuevo catálogo de protección de bienes patrimoniales culturales de Santa Cruz, que se aprobó inicialmente el pasado 28 de enero y que está actualmente en exposición pública, y que recoge pues hasta una veintena aproximadamente de elementos urbanos de la ciudad que de alguna forma se convierten en intocables. Algunos como, por ejemplo, la Puerta Herradura del Estadio de Rodríguez López, pero sí, uno que ha generado, del que hablamos mucho en los últimos años, que es el Monumento a Franco, ¿no? El Monumento a la Victoria. Catálogo, digamos, recoge estos elementos protegidos por sus valores históricos, estéticos y culturales. No sé si es, bueno, sí lo sé, es una decisión que seguramente levantará polémica, esto de proteger el monumento a Franco, ¿no?
Bueno, pero es que vamos a ver, aquí lo que pasa es que todo el mundo está mirando a ver qué movimiento hace el contrario. Y es que ese monumento ha estado protegido en otras ocasiones y por lo tanto tiene sus valores arquitectónicos. El Cabildo tiene que tramitar un bien de interés cultural y decirnos si al final es o no es un elemento a salvaguardar. Y el gobierno del Estado tiene que adoptar una postura que sea coherente. Lo que no puede ser es que siempre ponga palos en las ruedas cuando Santa Cruz habla de su patrimonio histórico. Oiga, para algunas cosas al parecer somos muy malos en materia de patrimonio, pero para otras somos muy buenos. Por lo tanto, aquí además lo personalizo en Ángel Víctor Torres. Lo que tiene que hacer es decirle a su partido qué hace exactamente, porque insisto, es que esto ya se tramitó cuando el Cabildo de Tenerife, quien llevaba patrimonio histórico, era del Partido Socialista y no pasó absolutamente nada. Yo sé que ahora estamos en una política beligerante que es a la que le interesa al Partido Socialista. Pero dicho todo esto, yo siempre he dicho lo mismo en el debate. Es un tema técnico, no político. Los políticos tenemos que estar ausentes de si un elemento estructural de la ciudad tiene o no tiene elementos arquitectónicos o históricos a salvaguardar. Los políticos lo que tenemos que hacer es lo que los técnicos digan que hay que hacer en esta materia. Y yo, mire, en servicios públicos tenemos un proyecto a falta de aprobar con o sin ese elemento estructural en ese entorno. ¿Por qué? Porque lo que no puede ser es que pasen años y años y que no se tome una decisión sobre una fuente en Santa Cruz
de Tenerife. ¿Pero de qué depende? Final, ¿del informe del Cabildo me estás diciendo? ¿De qué depende, bueno, digamos, decir todo esto?
Evidentemente, si ese informe del Cabildo señala que eso es un bien de interés cultural, nadie podrá efectivamente actuar sobre él y lo que habrá que hacer es protegerlo. Y si no lo señala, pues lo que habrá que hacer es trasladarlo. Mire, yo en su momento tuve una conversación. Usted sabe que estamos tramitando un expediente muy importante, que es el parking en los Bajos de Almeida, en torno a unas 600 plazas de aparcamiento que son fundamentales para la ciudad. Bueno, pues una de las cosas que les pregunté precisamente a los responsables del cuartel de Almeida es si en el caso de que hubiera trasladar ese monumento pudiera estar dentro del cuartel, y por supuesto que no se opondrían. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer, insisto, es escuchar a los técnicos, que los técnicos digan si eso es un pic o no, y a partir de ahí tomar la decisión más adecuada.
No, igual lo rosa lo anecdótico, pero ¿qué le parece que el escritor David Uclés, que ha estado estos días en Tenerife, se haya hecho viral, digamos, preguntándose qué hace todavía y ese monumento a Franco?
Bueno, me parece una opinión muy respetable y, por supuesto, me parece fantástico que los escritores vengan a Santa Cruz de Tenerife a disfrutar, pero igual que he dicho lo que he dicho, no voy a decir lo contrario porque un escritor diga lo contrario. Esto es un tema técnico, no es un tema para que valoremos en redes sociales o los políticos, y lo que tendremos que hacer es lo que digan los técnicos en cuestión.
El problema es que no se demore mucho esto y que los técnicos en cuestión se pronuncien, Carlos.
Bueno, pero a Santa Cruz yo creo que es la ciudad más interesada en que por fin se sepa si el Cabildo va a ser un BIC o no va a ser un BIC en ese elemento, porque evidentemente, mire, yo se lo acabo de decir, tengo un expediente a falta de aprobar en servicios públicos para rehabilitar completamente esa fuente y ponerla a funcionar. Eso es un poco lo que yo le quería decir.
Pero eso va a depender del tema del parking que estábamos hablando de Almeida.
La rehabilitación de la fuente, lo único que depende es de si el Cabildo tramita o no tramita ese BIC. Por lo tanto, eso es más que evidente.
¿Y ese proyecto quedaría la fuente tal y como está? Si no se restauraría, me imagino.
Hay dos opciones. O se queda como está, es decir, o la fuente permanece con todos los elementos arquitectónicos, pero lo que hacemos es una reforma para que el agua funcione y para que incluso la fuente sea transitable peatonalmente, o evidentemente hacemos el proyecto sin ese elemento arquitectónico o sin los que no tengan esos valores, insisto, patrimonial a conservar.
Muy bien. Carlos Tarife, concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz. Muchísimas gracias. Un saludo.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. 11:17, me queda algún mensaje más que leer por aquí, en el 610-10-80-11. Dice el amigo Vipo, dice, buenos días, Guillermo y compañía. Una idea para el señor Tarife, hacer el carnaval de todo, de día, todos los domingos del año. Hace Santa Cruz los domingos será una ciudad más viva, dice por aquí este oyente. Y había otro mensaje, otro oyente, con el tema que estábamos hablando antes, con el tema que estábamos hablando antes de la médico que dice que da bajas por miedo a ser agredida. Dice, espérense unos 10 años, que sigamos pagando por una sanidad pública, pero estará mil veces peor porque muy pocas luces tienen que tener las nuevas generaciones de médicos para quedarse en España cuando la Unión Europea, aparte de cobrar más, siempre curran en el mismo hospital, no como aquí, que están 10 días en el norte, 5 en el sur y 3 parados, dice por aquí este oyente. Bueno, 11:18, seguimos en directo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Ausente o presente, descuidando o cuidando, sobrecargando o repartiendo, tú decides. Para la igualdad real, responsabilidad compartida. 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. Consulta la programación de actividades en tenerifevioleta.es. Dirección Insular de Igualdad y Diversidad, Cabildo de Tenerife.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922 74 75 11 y organizamos tu transporte. transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Si cuando has de despedir a un ser querido te preocupa el presupuesto, en el velatorio Memora La Laguna, solo por ser de La Laguna, te ofrecemos ventajas muy especiales. Te informamos en Plaza del Cristo sin número o en el 900-231-132. Recuerda, velatorio Memora La Laguna, en Plaza del Cristo sin número o en 900-231-132.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje.
¿Y San Jerónimo?
En La Orotava.
No esperes más. Vuelven los 10 días de Kia Canarias como nunca antes. Prepárate para descubrir los precios más impactantes del año. 10 días, 10 oportunidades, una decisión. Tu nuevo Kia desde 13.990 euros. Vive los 10 días de Kia Canarias. Consulta condiciones en kiacanarias.es.
En IKEA te invitamos a vivir el lado ordenado de la vida. Por eso, hasta el 29 de marzo, por la compra de un armario PAX, tienes un fantástico 20% de descuento para usar en tu próxima visita. Te esperamos en tu tienda IKEA.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos. Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Hoy fíjate que en COPE Canarias estamos hablando de nuevos modelos de viviendas y nuevos formatos de vivienda. Esto puede parecer un poco extraño, pero fíjate que el modelo tradicional de siempre, de lo que conocemos como una casa de varias habitaciones, pues puede a lo mejor no responder en un futuro inmediato a la realidad del archipiélago con el crecimiento demográfico acelerado y nuevas estructuras familiares, ¿no? El aumento de familias monoparentales o los altos índices de divorcio de las islas han disparado la demanda de hogares más pequeños, de uno o dos dormitorios, que el mercado actual no logra cubrir. Y aquí llega un concepto nuevo, fíjate, la vivienda industrializada o prefabricada. No hablamos de contenedores básicos, no, hablamos de construcciones que están homologadas, dicen los expertos, por ejemplo, que más sostenible y cumple con las normativas europeas más exigentes. Hemos hablado del asunto con Isidro Martín, el delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios.
Se está hablando de vivienda industrializada, prefabricada. Son viviendas con todas las bendiciones, inclusive por encima de las bendiciones de lo que sería vivienda de bloque. Porque date cuenta que son viviendas que se tienen que pedir licencia. Son viviendas que están homologadas, tanto a nivel mundial como desde Europa, que se está intentando que la vivienda industrializada vaya más, porque primero consume menos energía.
La gran ventaja de este modelo tipo Lego, que así se llaman, es la reducción drástica de los plazos de ejecución. En un contexto donde una obra tradicional pues puede demorarse hasta 3 años, la industrialización permite entregar llaves en menos de la mitad de tiempo.
Una obra puede tardar entre 24 y 36 meses, sin contar el tema de la licencia, que ese es otro de los grandes problemas que tenemos. Poderla reconvertir e irnos a una vivienda entre 6 meses, 9 meses o 12 meses, tiempos como ganaríamos. Yo creo que tenemos que empezar a abogar pues, exactamente por este tipo de vivienda, industrializada y prefabricada.
Pero la revolución no solo está en cómo se construye, sino en cómo decidimos vivir. Y aquí llegamos al co-living o co-housing. El co-living se perfila como una solución para el alquiler, especialmente entre estudiantes, ¿no? Lo que permite liberar viviendas tradicionales en zonas universitarias que hoy están saturadas, por ejemplo, La Laguna. Por su parte, el co-housing se presenta como una alternativa de gestión comunitaria para personas que comparten intereses o necesidades, especialmente entre la población senior.
El co-housing, que es esa especie de cooperativa, que concretamente los seniors pues tienen una misma idea, tienen una idea en común, tienen capacidad económica para poder desarrollar una vivienda concretamente adaptada a sus necesidades por la edad, en el cual comparten ciertas cosas. Y yo creo que pueden ser muy buenas soluciones.
Estos modelos de convivencia permiten optimizar los suelos y recursos, ofreciendo servicios comunes como comedores, gimnasios o lavanderías, recuperando el concepto de las antiguas cooperativas, pero adaptados a la economía y a la cultura actual.
Sería una especie de aquellos geriátricos que en su momento era para gente acomodada o más bien de alto nivel, que tenían una serie de ubicaciones como comedores comunes o zonas de lavado comunes o concretamente sala de gimnasio. Estamos yendo a esos geriátricos de alto standing, un poco desarrollado por aquellas personas que tienen una cierta edad y que quieren vivir cómodamente, pues oye, pase a los últimos años de su vida.
En definitiva, Canarias se encuentra en un punto de inflexión. La diversificación de modelos habitacionales es, según los expertos, el único camino para intentar equilibrar un mercado de vivienda que lleva ya bajo presión.
Y yo creo que todas esas alternativas que vienen concretamente, yo creo que son para quedarse, tanto la industrializada como la prefabricada, como lo que son la tipología nueva del co-living, el co-housing, la cooperativa en sí, la vivienda para lo que sean estudiantes.
Veremos si estas alternativas marcan el inicio de una nueva era para el urbanismo de las islas en los próximos años, con innovación y con colaboración, y se presentan como las herramientas necesarias para intentar garantizar un hogar a cada ciudadano.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de la Villa de la Orotava pone en marcha la campaña del Día del Padre, Abrazos a la Altura de Papá. Del 13 al 19 de marzo, por compras iguales o superiores a 30 euros en la zona comercial abierta, podrás canjear tu ticket por una cuña de queso semicurado ahumado de la quesería de Benijos. Una iniciativa que impulsa el comercio local y promueve el producto de nuestra tierra. Celebra el Día del Padre apoyando al comercio de la Orotava. Organiza Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de la Orotava.
¿No has encontrado ese detalle para sorprender a papá? Pues ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro comercial y de ocio al aire libre, donde encontrarás una gran variedad de artículos. El Trompo gira a tu alrededor.
Vista, no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
30 días. Un mes entero en el que podrás tocar, soñar, amar, descansar. Y si no te convence, lo cambias. Solo el líder puede darte todas las garantías. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Despierta, despierta, en seda y luz.
Si cuando has de despedir a un ser querido te preocupa el presupuesto, en el velatorio Mémora La Laguna, solo por ser de La Laguna, te ofrecemos ventajas muy especiales. Te informamos en Plaza del Cristo sin número o en el 900-231-132. Recuerda, Velatorio Mémora La Laguna, en Plaza del Cristo sin número o en 900-231-132.
Este otoño, consíguelo todo con las máquinas de batería Steel. Máxima potencia, autonomía y seguridad. Ya seas profesional o un jardinero aficionado, no te faltará energía para poner a punto tu jardín. Lo mejor de la calidad de Steel solo lo encuentras en
Sagrera, Canarias.
¿Qué huele un buen plan? A café. El 28 de marzo llega Cafés, el Festival del Café de Canarias. Cafeterías de especialidad, show cookings, market y talleres. De 11 a 20 horas en el Castillo de la Laguna. Entrada libre, con el apoyo de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, Comercio de Tenerife, Fauca y La Laguna Zona Comercial.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:29, quiero contarte ahora que la Catedral de La Laguna va a acoger el próximo jueves 26 de marzo a las 8 de la tarde un concierto extraordinario de la Orquesta Sinfónica de Tenerife con el oratorio Paulus de Felix Mendelssohn, que estamos escuchando de fondo, una de las grandes obras corales del romanticismo alemán. Bajo la dirección del maestro Víctor Pablo Pérez, la formación va a abordar por primera vez en Canarias esta extensa partitura en una cita que se enmarca en la colaboración que mantienen el Cabildo de Tenerife y la diócesis nibariense. Voy a saludar al de la catedral, que es Juan Pedro Rivero. Juan Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, esa colaboración fluida, como digo, del Cabildo de Tenerife y la diócesis que nos lleva a un espectáculo único en un entorno único, evidentemente, como es la catedral, ¿no?
Sí, sí, y además en la mesa redonda con la que se presentó a los medios de comunicación, el director, don Víctor Pablo, nos comentaba que era un estreno en Canarias. Nunca se ha puesto en escena este oratorio, y además en este ámbito propio que es la catedral, que es un lugar de culto, que también abierto a la cultura, pero en el que San Pablo y esta obra de Mendelssohn tiene una calidad, o sea, un significado especial, ¿no? Yo creo que vale la pena aprovechar la oportunidad que nos ofrece la Orquesta Sinfónica en esta colaboración que ya se hace como anual y estable, sí, entre estas dos instituciones, ¿no?
El espíritu último es un poco pues traer el repertorio sacro y sinfónico coral a un espacio como la Catedral de La Laguna, evidentemente, ¿no?
Sí, sí, además esto desde que se restauró la catedral después de la reforma de la techumbre, la Sinfónica casi como un gesto también de apoyo a este lugar de culto, viene ofreciendo siempre estrenos y de alta calidad. Yo creo que es una oportunidad extraordinaria para que lo aprovechemos, porque la cultura, la belleza, la música también abre la escotilla de lo espiritual, y en esta ocasión y en plena cuaresma nos viene bien descubrir la belleza de la conversión de Pablo, y que puede ser también la nuestra, ¿no?
No es casualidad, eso es la cuaresma, no es casualidad que se haga en esta época del año, digamos, ¿no?
Sí, siempre se hace la semana anterior a la Semana Santa, la semana de Pascua, en este caso es el 26 a las 8 de la tarde, y después también la Orquesta Sinfónica y el coro, en este caso, tiene una, lo pone en el auditorio, lo presenta en el auditorio, pero esta es una forma, yo creo que generosa por parte de ellos de abrirlo a la sociedad en general, ¿no? Entonces estamos muy agradecidos, el Cabildo Catedral está muy agradecido de este esfuerzo que hacen tanto la orquesta como el coro, ¿no? Y don Víctor.
Vamos a saludar justamente a Víctor Pablo Pérez como director, en este caso, de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. Víctor Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de escucharos.
Un escenario único para representar una obra como esta, ¿no?
Sin duda. Yo creo que es una tradición fantástica de todos los años hacer el concierto de en torno a la Semana Santa. Siempre es la semana antes de Semana Santa, que luego se repite en el auditorio, pero hacerlo previamente en la Catedral de La Laguna de un modo gratuito, y pues por ahí, por este escenario, están apareciendo o se están programando las mejores obras de todos los tiempos, desde el Requiem de Mozart, el Requiem de Fauré, en fin, el Requiem de Brahms, estos oratorios como el Elías de Mendelssohn, o este Paulus de Mendelssohn, que es una maravilla, que es una, además es un estreno en Canarias. Sí. Y que,
¿Cómo lo definiríamos, pues, este Paulus de Mendelssohn, Víctor Pablo?
Pues yo creo que es una de las obras fundamentales. En su momento fue comparado con el Mesías de Händel, nada más y nada menos. Era muy popular, sí. Era lo que hoy se diría un trending topic, pues lo era así en la época, y Mendelssohn pues era un compositor que tanto en Alemania y además muy especialmente en el Reino Unido era muy muy popular. Esta obra, ya digo, se compara al Mesías de Händel y fue tan popular como puede haber sido luego el Mesías, ¿no?
Es una obra de gran exigencia artística, digamos, tanto para la orquesta como para los coros y solistas.
Bueno, es una obra de gran longitud, por una parte, estamos hablando de 2 horas largas de música, donde se relata todo la historia que va relacionada con Saulo de Tarso, su conversión, digamos. Se hablaba de que se había caído de un caballo, etcétera. Bueno, simplemente tuvo una visión y bueno, a partir de ese momento se convirtió en posiblemente el primer predicador de la historia, ¿no? Y es una obra que se desarrolla, está escrita por Mendelssohn con muy joven, con 27 años. La verdad que Mendelssohn fue un genio en ese aspecto, aunque fue un hombre que luego vivió poco, vivió 38 nada más, 38 años. Pero tuvo una vida muy intensa. Era un hombre que hablaba 4 idiomas, que se defendía perfectamente, dirigía orquesta, tocaba, componía, un hombre muy, muy vital, y que curiosamente fue después en la etapa del nazismo, fue denostado por los propios alemanes, ¿no? Porque era de ascendencia judía. Pero bueno, hoy en día se ha recuperado por completo la figura de Mendelssohn y es un compositor tan importante como pueda serlo Mozart o Beethoven. Y la verdad que ha dejado una obra realmente sensacional. Todas sus sinfonías son maravillosas, el concierto para violín, todo el mundo sabe y ha oído hablar de El sueño de una noche de verano, con la famosa marcha nupcial y con el fin. Es un compositor muy, muy, muy conocido.
Juan Pedro, vamos a destacar que la entrada es libre hasta completar aforo, ¿no?, en la catedral.
Sí, tendremos un aforo de 700 personas en la catedral, gracias también a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, que nos cede pues una posibilidad de asiento para todos, y hasta completar aforo. Tenemos entradas, pero se recogen en la propia puerta de la catedral. Yo quería subrayar en esto que estaba diciendo don Víctor Pablo, que la conversión de Saulo es no un camino de tristeza, sino un camino de belleza personal para él y para quienes hemos gozado la dicha de leer las 14 cartas de San Pablo, que se convierten en un cogollo de doctrina espiritual extraordinaria, ¿no? Entonces, yo creo que le tenemos que agradecer a la joven vida y tan activa de Mendelssohn que nos haya regalado este borbotón de belleza. Yo ayer lo decía en la presentación, ¿no? A veces podemos vivir sin pan, como decía Dostoyevsky, pero no podemos vivir sin belleza. Y es también un camino de conversión a lo bello y a lo verdadero, ¿no?
Pues con ese mensaje nos quedamos. Juan Pedro Rivero, deán de la Catedral, Víctor Pablo Pérez, director de la Orquesta Sinfónica, muchísimas gracias a los dos, un abrazo
Muchas
fuerte.
Muchas gracias a ustedes.
A ustedes.
Saludos. Ya lo saben, el próximo jueves 26 a las 8 de la tarde en la Catedral.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, vamos a darnos un pasito al Canaima, ¿qué les parece? Claro que sí, a ver qué menú tienen nuestros buenos amigos del Canaima. Oye, mira, de primer rancho. Pues el rancho está adjudicado, ya me parece. Ensalada de pasta, lo que tú prefieras, si quieres un primero un poquito más ligero. Y de segundo, muslo de pollo o atún en escabeche. Pues mira, el atún en escabeche también lo hacen buenísimo, de postre quesillo. ¿Que no te gusta? Pues no pasa nada, porque mira, en sugerencias tienes hoy ensaladilla, tienes queso asado, tienes pata asada, salpicón de atún, tienes carne de cabra, albóndigas, tienes muslos de pollo en adobo, tienes ropa vieja, tienes también paella de marisco, tienes solomillo de cerdo de res, chocos, calamares, cherne, tienes un montón de cosas, ¿eh? Y además sabes que tienes las mejores especialidades venezolanas de toda la isla. ¿Dónde? Siempre en el restaurante del Canaima, claro que sí.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Dialprix queremos ponértelo fácil. Hasta el 25 de marzo, disfruta de nuestras ofertas. Mayonesa, Hellmann's, 450 mililitros, a solo 2,15 €. Dialprix, fresco, fácil y siempre cerca.
En Canarias, cuando una instalación deportiva necesita equipamiento profesional, la confianza es clave. Valfit es distribuidor exclusivo en Canarias de Bodytone, fabricante internacional con más de 25 años de experiencia y presencia en más de 45 países. Diseñamos, suministramos e instalamos equipamiento para gimnasios, hoteles, centros deportivos y organismos públicos. Valfit, equipamiento profesional Bodytone en Canarias. Más información en info@valfit.es.
Mandamiento del Turisla número 6. Harás turismo por tus islas al menos una vez al año. Y Semana Santa es la excusa perfecta. Cambia de isla, de paisaje, de fiestas, pero sin salir del paraíso. Estas vacaciones sigue los mandamientos del Turisla y viaja por tus islas. Islas Canarias.
Cuando llega el frío y la lluvia, estar bien arropado se convierte en un auténtico placer. En Décor Internacional encontrarás una amplia variedad de ropa de cama, sábanas nórdicos y mantas de marcas líderes en descanso y confort. Este invierno, duerme mejor y siente tu hogar. Te esperamos en la Orotava Santa Cruz y ADG o entra en decorinternacional.es.
¿Cómo sería un McFlurry con chocolate Nestlé extra fino?
Pues sería delicioso, cremoso, gustoso, exquisito, adictivo, pero sobre todo, sería inolvidable.
Ven a McDonald's y descubre el nuevo McFlurry Nestlé extra fino. El sabor inolvidable, hecho McFlurry.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Del 20 de mayo al 22 de julio está abierto el periodo voluntario de pago del primer semestre. IBI, vehículos y tasas, quedando excluida la tasa de basura que se cobrará en septiembre. Descarga tu carta de pago en la sede electrónica, en la web municipal o en los kioscos interactivos. Más información en el 010. Santa Cruz de Tenerife. Escuchamos, respondemos, mejoramos.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
el tratamiento Wonder. Quema grasa y crea músculo en tan solo 25 minutos. 60.000 contracciones equivalen a 3 horas de gimnasio con resultados reales en 2 semanas. Di adiós a la celulitis y acelera tu metabolismo. Está científicamente probado. Lo encontrarás en Estética Avanzada Yaiza Barreto.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la
¿A qué huele un buen plan? A café. El 28 de marzo llega Cafés, el Festival del Café de Canarias. Cafeterías de especialidad, show cookings, market y talleres. De 11 a 20 horas en el Castillo de la Laguna. Entrada libre, con el apoyo de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, Comercio de Tenerife, Fauca y La Laguna Zona Comercial.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele a su socio.
Como todos los martes en este programa con nuestro buen amigo César Sar. Además, miren, hoy es el día de San Patricio, 17 de marzo, ¿eh? Una fiesta religiosa, pero que se ha convertido en una celebración global, ¿no? De la cultura irlandesa, con ese color verde, los desfiles, la cerveza negra, ¿eh? Muy propia de este país. Don César Sar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Guillermo? Bueno,
muy bien, así que dicho y hecho, y nos vamos a ir a Irlanda y nos vas a contar cosas de Irlanda hoy, ¿no?
Sí, porque la verdad es que el país es muy, muy bonito, muy entretenido, sí, cercano. De hecho, por cierto, es uno de esos sitios que podemos recomendar a la gente ir incluso en julio, porque tiene unos veranos suaves, más bien frescos, con un poco de humedad. O sea, no hace un calor insoportable como en otros lugares de Europa, ¿sabes?
O sea, que es un sitio que vale la pena visitar, vamos, básicamente.
Sí, el lugar merece la pena visitarlo todo el año, pero que lo podríamos recomendar incluso para el verano, que siempre en verano nos cuesta a veces encontrar sitios para recomendar porque hace demasiado calor o son muy caros o hay mucha gente, pues este no es ni demasiado caro ni hay demasiada gente y no hace demasiado calor.
Bueno, es uno de esos sitios donde todavía no ha llegado la masificación turística, vamos a decirlo así. Pero, oye, sí. De Irlanda, ¿qué nos recomiendas? Quiere decir, porque al lado de Irlanda es como si voy a España, pues hay mucho que ver y mucho. ¿Qué ruta nos recomendarías un poco? ¿Qué es lo que hay que ver en Irlanda, básicamente?
Bueno, yo recomendaría pillarse un coche, ¿no? Y si te parece, podemos recomendar unos cuantos sitios que visitar, no solo en Dublín, sino fuera. Uno, yo te diría que el principal de ellos son los acantilados Madres, los Mother, que son uno de los paisajes más famosos del país, ¿no? Unos acantilados con 200 metros de altura que existieron, bueno, que existen evidentemente desde hace muchísimos años, hace millones de años, ¿no?, fruto de la erosión, pero que tiene 8 kilómetros de largo por toda la costa del Atlántico, sí. Y el sitio es espectacular, es muy especial, muy bonito, tiene un sendero que recorre los 8 kilómetros para los amantes de los senderos, pero también es un sitio con una fuerza de la naturaleza, bueno, y llega a las praderas, llega desde la parte de arriba hasta el mar, lo que pasa es que luego hay una caída enorme, ¿no? Pero hay pastos y vacas que parece que están ahí casi haciendo el quietismo o jugándose la vida, porque tú ves desde lejos las vacas ahí pegadas y dices, madre mía, este animal, si se mueve un poco más, se cae, pero estamos hablando de posiblemente los acantilados más espectaculares que podemos ver en Europa, ¿no?
O sea que empezamos por ahí, digamos, ¿no? ¿Y qué más habría que ver?
Sí, sí, sí. Pues mira, otro sería, bueno, en Dublín, darnos un paseíto por toda la zona del Trinity College, ¿no? Y visitar y ver también el famoso libro de Kells, ¿no? Que bueno, ese manuscrito iluminado del siglo XIX, considerado una de las obras maestras del arte medieval cristiano, ¿no? Que es una auténtica maravilla. Y todo el tema de la biblioteca de la Trinity College, que es preciosa, ¿no? Es una joya, es un arquitectónicamente hablando, es la cosa más bonita que las tenemos ahí en También allí, el Museo de la Emigración Irlandesa, el famoso EPIC, de Irish Emigration Museum, sí. Que además es un museo nuevo, interactivo, bueno, nuevo, lleva muchos años, pero que lo han renovado, y además se ha llevado la categoría del mejor museo de Europa durante un par de años, la mejor atracción turística de Europa en los premios mundiales de turismo. O sea que...
Habrá mucho que ver, porque el pueblo irlandés es un pueblo tradicionalmente emigrante, ¿no?
Correcto, sí. De hecho, parte de eso, de la gran diáspora irlandesa en el exterior, ¿no? De hecho, el actual presidente de Estados Unidos, suele que mirar el pelirrojo este que tiene, ¿no? Viene de Irlanda y es un pueblo de grandes emigrantes. Ha exportado, se estima que 10 millones de irlandeses viven en el exterior y, bueno, fueron colonos en Estados Unidos, pero también en Nueva Zelanda, en Australia, en otros lugares del mundo. Y el museo te habla muy bien sobre la emigración irlandesa.
Es un país que se recorre bien en coche, César, quiero decir, no es un país muy extenso, muy grande, ¿no?
No es muy extenso, es fácil de recorrer, hay que tener en cuenta un par de cosas, una, que se conduce por la izquierda, y dos, que las carreteras son muy estrechas, muy estrechas. Me refiero, caben, cuando ya te vas a la zona rural de Irlanda, que es el 90% de Irlanda, y evitas las grandes autovías, te encuentras que las calles son, las vías que van entre pueblos son muy estrechitas, estamos hablando de muros de piedra izquierda y derecha, se conduce por la izquierda, y... cuando te cruzas con un coche no sabes si vas a rozar el coche o vas a rozar el muro de piedra o cubierto con vegetación, que no sabes muy bien dónde termina la vegetación y dónde empieza el muro. Y hay muchos turistas que rozan los coches contra esos muros de la izquierda, esos muros de piedra muy estrechitos, pero es muy entretenido también, te obliga a estar muy alerta. Pero respondiendo a tu pregunta, se recorre muy bien en coche, de hecho diría que la mejor recomendación es esa. Y hay una ruta, la Wild Atlantic Way, que estamos hablando de más de 2.500 kilómetros de costa, sí. Que es una de las rutas costeras más espectaculares de Europa, que recorre buena parte de la costa de Irlanda. Hombre, se tarda bastante en hacerla, pero por ahí pasamos por faros muy bonitos, por pueblos pesqueros, por paisajes salvajes. Es toda la costa oeste del país, que hay que hacerla de sur a norte, porque se conduce por la izquierda, igual que cuando hablamos de la ruta pacífica en Estados Unidos, en California, es mejor hacerla de norte a sur porque se conduce por la derecha y tienes el mar a la derecha. Aquí lo bueno es dejar el Atlántico a la izquierda para ir parándote en los diferentes miradores que hay y recorriendo esa ruta. De hecho, solo esa ruta ya es un viaje a Irlanda sin ver nada más. O sea, solo eso ya merece la pena un viaje a Irlanda.
Siempre que me proponen estas cosas pienso, bueno, realmente es sencillo conducir por la izquierda. O sea, te acostumbras rápidamente,
bueno,
¿no?
Te acostumbras, sí, te acostumbras bien, ¿eh? Y más rápido de lo que te parece. Es cierto que no hay que dejarse llevar por la... Ah, llevo 2 días, ya me he hecho con el tema y... No, hay que seguir un poco alerta, porque cuando uno piensa que ya se acostumbró, de repente te llegas a una rotonda, por ejemplo. Yo, viajando mucho, he conducido mucho por la izquierda, pero al principio yo recuerdo que lo que más me costaba viajando por la izquierda son las rotondas, que no es lo mismo llegar a una rotonda por la derecha que llegar a una rotonda por la izquierda, y a la hora de salir por la rotonda, eso lo vivimos mucho los canarios cuando de vez en cuando ves un guiri que se mete en contradirección, cada vez menos, pero porque la señalización ha mejorado mucho, pero Eso nos pasa a nosotros también cuando vamos a un país que se conduce por izquierda, que si no te das cuenta, si no piensas muy bien, sales de la rotonda mal y puedes salir en contradirección, ¿no?
¿Y es en general un viaje más barato, digamos, que otras capitales o que otros países europeos más masificados?
Sí, sí, yo diría que sí. Irlanda tiene unos precios, yo diría que más o menos como España, ¿vale? Yo evitaría dormir, salvo la pernocta que hay que hacer en Dublín, que merece mucho la pena, evidentemente. Yo evitaría dormir en ciudades, yo preferiría dormir en pedanías, en pueblos pequeños, sobre todo en esas rutas de la costa o del interior, de los parques nacionales. Uh-huh. Y es un pueblo, es un país con una economía, claro, como la española. Yo te diría que te va a costar dormir como la España, quitando Madrid y Barcelona, que es impagable, pero puedes dormir en muchos sitios de Irlanda por 70, 80, 90 euros. Comer es igual de precio o un poquito más barato que España, depende de las zonas. Con lo cual tiene una economía bastante contenida. Digo, si la comparamos con lo que es una ruta por Francia, por Alemania, que son más caras, ¿no? Pues Irlanda es un país económico también, es económico llegar, porque tenemos varias low cost que nos van a colocar allí. Y bueno, se come bien. La gente cercana, de hecho, a los irlandeses les encantan los españoles por los orígenes celtas que tienen, ¿no? Al fin y al cabo, estos tienen siempre, o sea, estos no se llevan nada bien con los ingleses, ¿no? Entonces, a estos, como España también luchó contra los británicos, contra los ingleses en su día, y de hecho, los celtas que llegaron a Irlanda se supone que son los mismos celtas que salieron de la zona del norte de España, de Galicia, etcétera, pues esa vinculación histórica que hay hace que haya muy buen rollito entre el irlandés y el español en términos generales.
Dices que se come bien, pero bueno, no es un viaje especialmente gastronómico, ¿no? Imagino que como Reino Unido o mejor.
Bueno, claro, es que claro, yo creo que ahí Reino Unido también, pobrecillo, se han ganado una mala fama, ¿no? Porque es que claro, competir con la comida española, las comparaciones son odiosas, es muy difícil competir con la gastronomía española, ¿no? Pero en Irlanda, al ser, bueno, pues, estar tan marcado el tema isla, ¿no? Y un poco más pequeño, etcétera, sobre todo en esta costa oeste que yo recomiendo mucho visitar, se come más pescado, ¿no? Y hay buen pescado, más allá del fish and chip, también hay algunos pescados a la cazuela, algún pescadito estofado, algún pescadito con verduras, que están ricos, hay que reconocerlo. Y luego también tienen tantas vacas tan buenas que todo lo que tiene que ver con mantequillas, con quesos, hacen muy buenos quesos. Y luego tienen también, pues, muy buena carne. La carne irlandesa a mí me recuerda a la rubia gallega, por buscarte ahí una similitud. Tiene una carne roja buena, muy rica, porque tienen unas vacas felices que pastan ahí en esos campos verdes, ¿no? O sea, por eso se lo conoce el país Esmeralda, porque tiene tanto pasto y tanto pasto bueno con una hierbita fresca durante todo el año por esa posma o por esa lluvia directamente, que esas vacas están en libertad, comen mucha hierba fresca, por lo tanto dan una carne riquísima, así que yo le diría a la gente, si hay un buen sitio donde pedirte un filete de carne, ese podría ser Irlanda.
Yo sé que tú habitualmente no tomas alcohol, eres cero alcohol, pero no. Sí es verdad que es un país donde la cultura de la cerveza está muy arraigada, imagino que también hay experiencias, ¿no? Respecto de que podemos vivir como turistas, ¿no?
Sí, mira, de hecho, como turista y también como amante de la cultura general, lo digo porque, como bien dices, yo soy abstemio, no bebo alcohol, pero, por ejemplo, las veces que he estado en Dublín me he ido a visitar la historia de la cerveza Guinness, que es muy interesante, que tiene un museo propio, que son 7 plantas, ahí en el centro histórico de Dublín, es una maravilla. En la última de las plantas de todas ya te dan incluso a probar una pinta de cerveza Guinness bien tirada, evidentemente no van a poner a gente a tirar mal una cerveza, siendo ellos mismos su propia cerveza. Lo digo porque ahí aprendes y ves cómo la Guinness se va llenando el vaso poco a poco, se va dejando reposar, se va quitando el resto de espuma. O sea, es un ritual, pero que ellos te explican el porqué, ¿no? De ir añadiéndola poco a poco. Y claro, al final disfrutas de una muy buena cerveza negra. A mí, como me gustan los sabores amargos, pues eso me resulta interesante tomarla. Y la verdad es que merece mucho la pena hacer esa visita con el tema de la cerveza.
Sus pubs los han exportado por todo el mundo. De hecho, aquí en Canarias pues estamos hartos de ver pubs de tipo irlandés, digamos, ¿no? Son muy...
Absolutamente. El Irish Pub, que es parte de la cultura irlandesa, real, o sea, no está inventado ni ficticio. Yo me acuerdo que ahora que estuve en, yo qué sé, mira, por ejemplo, estuve ahora pasando Navidad, que hicimos un directo desde allí, estuve en Tailandia, ¿no? Y en Bangkok hay unos cuantos pubs irlandeses que están llenos de gente, pero no solo de turistas, sino de tailandeses que quieren ir allí, tomarse una pinta de cerveza, recordarle a la gente que los pubs son un buen sitio para comer, que ellos tienen, mira, hablando ahora de la cerveza Guinness, tienen un estofado de Guinness, que es un estofado de carne, de esa carne rica que yo te decía, hecha con cerveza Guinness. Entonces el resultado es una salsa oscura, espesa, muy rica. Y es que tú piensas que con ese clima frío y húmedo que tienen, una cervecita entra bien. Sí. Y además un estofado de cerveza le da un punto, porque la salsa tiene una consistencia. Fíjate, yo no soy yo el alcohol, pero los estofados de Guinness, siempre que me voy me como un par de ellos, porque está muy rico, ya el alcohol se le fue. Lo digo por si la gente que nos está escuchando va con niños, le puedes dar un estofado de Guinness al niño sin problema, se lo puede comer sin problema. Bueno, y aquí, el resultado es una salsa.
He comido alguna tarta de Guinness que también es espectacularmente buena, o sea que
da para mucho. Sí.
Bueno,
sí.
Pues nada, habrá que hacerse una excursión a Irlanda, año de esto.
Claro que sí, merece mucho la pena, Guillermo. Y feliz San Patricio, que hoy es el día de San Patricio.
Y felicitamos a todos los irlandeses, que también habrá muchos irlandeses aquí por Canarias y por Tenerife. Y bien y que celebran este día, que se dejan ver en San Patricio. Así que...
Eso es verdad.
Todos de verde, siempre con sus tréboles. César, muchísimas gracias, amigo. Un abrazo.
Un abrazo muy grande, Guillermo. Un abrazo, cuídate mucho.
Hasta luego.
Chao, gracias. Chao.
No pienses en los negocios.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Cuando llega el frío y la lluvia, estar bien arropado se convierte en un auténtico placer. En Décor Internacional encontrarás una amplia variedad de ropa de cama, sábanas nórdicos y mantas de marcas líderes en descanso y confort. Este invierno, duerme mejor y siente tu hogar. Te esperamos en la Orotava Santa Cruz y ADG o entra en decorinternacional.es.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Buscas aparcamiento cómodo, seguro y económico en el aeropuerto de Tenerife Norte? Car & Fly es tu solución. Recogida y entrega de vehículos en la misma terminal. Seguro a todo riesgo, vigilancia a las 24 horas, un servicio VIP a precio low cost. Car & Fly Parking y directo al avión. Más información en carflyparking.com.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
¿Quién será el confianzudo que está tocando?
¿Quién es?
Soy yo, señora.
Calero, lo que pareces con ese alborno.
Es que se me rompió el termo, ¿me puedo duchar en su baño?
¡Escalero, que se quiere duchar!
¿Qué necesidad tendrá de eso? ¿Y se va a duchar entero?
Por lo visto, es lo que vino de novelero, para ver lo bien que nos ha quedado el baño reformado en el baño barato.
En el baño barato da gusto bañarse entero.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje.
¿Y San Jerónimo?
En la Orotava.
¿Herencia atascada? Ni los herederos ni los abogados se ponen de acuerdo. La solución es Javier Reyes Abogado, como abogado neutral. Solución en 60 días o menos. Javier Reyes Abogado, 609-096163. La solución a tu herencia en 60 días, 609-096163.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Fresco, pues cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo deja que se elabora hasta que llega a su mesa menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Vamos ahí con Madonna, recuerda que ya estás escuchando Media de la Copa. En un momentito seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.